Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Signos claros de esperanza. Esas fueron las palabras del Papa el pasado domingo durante el Ángelus, refiriéndose a la necesidad de palestinos e israelíes. En el día que comenzaba ese alto, el fuego en Gaza que permitía poco a poco la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria. Una esperanza que se palpaba en la alegría de muchas personas tras 15 meses de guerra.
Yusuf.
Buenas tardes, Santo Padre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa.
Ah, con la Messa. E dimmi, sì. Cosa avete mangiato oggi?
Il resto del bollo, la salita, che tal, Santo Padre?
Esto que escuchas es la videollamada que cada tarde desde que estallaran los bombardeos. El Papa Francisco mantiene con la parroquia de Gaza, que tiene allí acogidas a más de 600 personas. Así de contentos le decían al Papa que habían podido comer pollo, algo que no están acostumbrados a hacer. La guerra ha generado, entre muchas otras cosas, una crisis alimentaria importante. La situación es compleja. La Iglesia en Tierra Santa recibía con alivio la tregua y llamaba a trabajar por la convivencia. No es fácil. Las consecuencias de una guerra son terribles para la población que consigue salir adelante. Toca reconstruir no solo materialmente, sino también humanamente. Toca recomponer la vida y no sabemos el alcance que tantos años de conflicto han podido sembrar entre generaciones. Y uno se pregunta si ese alto el fuego significa que la paz ha llegado. La paz de verdad, la que perdura en el tiempo. Sinceramente, debemos ser prudentes. Hay que solucionar muchos asuntos. Se presentan grandes retos políticos y sociales a los que toca responder con coherencia y sentido común, dejando de lado intereses que no llevan a ninguna parte. De lo que sí estoy segura es que este acuerdo es un paso importante y positivo que debemos mirar con mucha esperanza. Ojalá este nuevo alto el fuego en Gaza nos lleve al fin de una guerra, a una tregua definitiva y que las negociaciones que haya que llevar a cabo se desarrollen de forma pacífica y que aporten una solución real a este conflicto que tanto daño ha hecho ya a la vida de tantas personas. Soy Irene Pozo, escuchas La Linterna de la Iglesia, hoy es viernes 24 de enero. Y en esta fiesta de San Francisco de Sales, nuestro patrón, el de los comunicadores y periodistas, el Papa ha aprovechado para lanzar su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales que se va a celebrar el próximo mes de mayo. Álvaro Sáez, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Felicidades a ti también.
¿Qué ha dicho el Papa en este mensaje?
Decía el Papa que en un escenario global marcado por la desinformación y la polarización nos pide que seamos portadores de esperanza y agentes de cambio en la sociedad. Aboga por una comunicación no hostil, que ayuda a escuchar el grito de los últimos y sea capaz de construir puentes. Francisco ha alertado que con frecuencia la comunicación no genera esperanza, sino miedo, desesperación, prejuicio, rencor, utilizando esas palabras como armas que no hacen más que difundir, decía el Papa Francisco, informaciones falsas o manipuladas con el fin de alimentar divisiones y fanatismo. Frente a ello, el Santo Padre insta a desarmar la comunicación, qué bonito término, eliminando la agresividad y promoviendo un diálogo basado en la comprensión y el respeto mutuo.
La verdad que sí. Más cosas. El arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives, ha sido un año más el representante de España en el encuentro de la Coordinadora de los Obispos para la Iglesia en Tierra Santa.
Sí, que reúne a obispos de diversas conferencias episcopales de todo el mundo. En esta ocasión han conocido la situación actual en la región y su impacto en la comunidad católica de Gaza y Cisjordania con un nuevo tiempo de esperanza, tú lo decías, tras ese alto el fuego. Monseñor Vives nos ha contado aquí en COPE con Expósito La Linterna, cómo se ha agravado la situación social de las comunidades cristianas por el conflicto durante los últimos meses.
El único modo de ser ciudadano en Israel es hacerse judío. Israel es para los judíos. No hay unos liderazgos fuertes, y no hay unos liderazgos que puedan comprometer y pasar de las ideas generales luego a los compromisos reales. Nosotros decimos, hemos de reconstruir o ayudar a reconstruir en lo que se pueda la confianza. Pues la verdad es que hay un desastre humano muy grande, una agresión humana inmensa.
En la Iglesia Católica no hay actos discriminatorios a la hora de administrar la comunión. Así se lo ha hecho saber el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la reunión que han mantenido esta semana. En el encuentro, Argüello explicó que las condiciones para recibir este sacramento son claras, recordando a la ministra que la Iglesia no promueve terapias de conversión a personas homosexuales.
Y principalmente, Irene, porque no se encuentran, decía el comunicado de Luis Argüello, dentro del ámbito de su acción pastoral. Argüello habla de un proyecto que invita a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas.
Hemos dicho que la Iglesia tiene una encomienda, que es anunciar el Evangelio y proponer la conversión a Jesucristo, que desde ahí quizás surjan algunas de las dificultades o imprecisiones para comprender actividades que realizan católicos en diversos lugares de España, es ofrecer la conversión y la forma de vida del Evangelio.
Además, don Luis Argüello le recordó a la ministra Redondo que la única condición que todo bautizado tiene para recibir el sacramento de la comunión es estar en gracia de Dios. Algo que, como recuerda Argüello, nada tiene que ver con la condición sexual de las personas.
Que la Iglesia propone a todos sus fieles que se acerquen a la comunión eucarística, pero que tienen que hacerlo con el vestido adecuado, tienen que hacerlo en lo que nosotros denominamos gracia de Dios. Cuando esto no es así y aparece incluso de manera pública y que pueda suscitar un cierto escándalo para la comunidad cristiana, la Iglesia tiene el derecho, el deber de recordar cuáles son las condiciones para recibir la comunión eucarística.
Y 5 entidades, Cáritas, Andalucía Acoge, CEA, Red Acoge y Servicio Jesuita Migrantes, han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la regulación del asilo en el nuevo reglamento de extranjería. Recuerdan que, según recoge este reglamento, si una persona migrante recibe una denegación a su solicitud de asilo, deberá reiniciar su tiempo de permanencia previa para optar a un arraigo, algo que dejaría en situación administrativa irregular a cerca de la mitad de las personas solicitantes de asilo. Y seguimos muy de cerca, Álvaro, la situación en Nicaragua. Porque la represión continúa.
Sí, el gobierno de Daniel Ortega continúa sus ataques contra la Iglesia Católica y ahora lo último es que ha confiscado el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga en la diócesis de Matagalpa, la diócesis del obispo Rolando Álvarez, con quien hablábamos en COPE hace apenas una semana. Es uno de los centros de formación sacerdotal más importantes del país.
Lidia Jiménez, directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María y presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila, ha recibido de manos del Papa Francisco la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice.
Y en Mediodía COPE, Irene, nos hemos acercado a su vida, a su historia, a su legado. Nos contó cómo en 1965, con solo 20 añitos, y tras conocer al padre Morales, jesuita, decidió emprender junto a él esta aventura que cuenta ya, ojo, con 250 consagradas presentes en 12 países.
Es una sorpresa, como podéis imaginar, no me lo esperaba, una gran sorpresa. El segundo, gratitud al Santo Padre, y tercero, digo, bueno, pues nada, hay que aceptar las cosas como vienen. You call me out upon the waters, the great unknown, my feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
Hoy celebramos al patrón de los periodistas. Dicen de San Francisco de Sales que se debe a su habilidad para comunicar la fe de manera clara. Tanto que los primeros años como sacerdote los dedicó a evangelizar a los protestantes. Tenía gran pasión por las letras y cuando veía que los protestantes no se dejaban evangelizar, preparaba unos escritos que por la noche dejaba en las puertas de sus casas. En 1923, Pío XI le nombra patrón de los periodistas y dice: imiten y muestren en todo momento que el rigor siempre ha estado unido a la moderación y la caridad, que era una característica especial de San Francisco, ¿no? Es decir, alguien capaz de cambiar la opinión pública con la palabra es un maestro para nosotros. Eso sí, con la coherencia y la búsqueda de la verdad para ponerla al servicio de la sociedad. Pues coincidiendo con esta fiesta, arranca también el jubileo de los periodistas en Roma. Hasta allí nos vamos a ir para saludar al presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, que es el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches desde Roma.
jubileo, don José Manuel, de los periodistas en este año santo de la esperanza, donde ustedes están acompañando a muchos compañeros ahí en Roma. ¿Cómo están viviendo estas primeras horas y qué les espera el fin de semana?
Bueno, realmente venir a Roma siempre ha sido uno de los anhelos más grandes de todos los delegados de comunicaciones sociales de las diócesis. Es verdad que no podemos, cada vez que nos reunimos, hacer un viaje de este tipo, pero le puedo decir que la alegría en los rostros de todos los compañeros es verdaderamente inmensa, que están muy contentos y además con un día intenso también. Ha sido realmente una experiencia única.
Es también un tiempo de convivencia, ¿no? De compartir, de caminar juntos, como nos pide también la Iglesia desde su sinodalidad, ¿no? ¿Se nota esto de alguna manera?
Siempre, siempre se nota, porque cada vez que nos reunimos, todos los años, tenemos al menos dos encuentros. Hay uno que es una convocatoria para todos y luego también específicamente de algún tema concreto hay encuentros. Siempre hay una alegría grande, una comunión extraordinaria. Hay también una capacidad de comunicarnos entre nosotros también, de plantear cada uno sus necesidades. Y bueno, es ir buscando de la debilidad, porque tampoco tenemos unos medios extraordinarios, uh-huh. ni los delegados, bueno, son gente que está trabajando como jabatos. Y sin embargo, lo que nunca falta es la alegría, el gozo, saber que están trabajando por la Iglesia y, bueno, pues el día a día se hace realmente precioso cada vez que nos encontramos.
Eso es vocación.
Es vocación.
¿Sí? ¿Don José Manuel? Sí, parece que se ha cortado la llamada. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando estamos en esa conversación entre Roma y Madrid y además con todo el jaleo que debe haber allí. A ver si los compañeros son capaces de recuperar la llamada. Creo que ya lo tenemos. Don José Manuel, le decía que eso es vocación.
Es vocación, pero de la buena, porque realmente es un momento también de júbilo y de alegría. Y para una persona que está trabajando con esta gente, pues encuentra sentido también a su trabajo y también a las ilusiones y esperanzas que ellos transmiten.
Celebramos a San Francisco de Sales, inicia el jubileo de los periodistas y es un día también donde hemos conocido el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que nos habla precisamente de una comunicación capaz de dar esperanza, ¿no? En un mundo pues que se presenta desafiante, ¿no? ¿Qué papel juega la comunicación en la Iglesia?
Bueno, yo creo que el tema de la comunicación es fundamental, porque la comunicación en sí debería de ser tener un sentido grande, que es transmitir la verdad, y transmitir la verdad abriéndole a la gente también pues a esta esperanza a la que el Santo Padre nos está invitando, porque demasiados problemas, demasiadas dificultades, un mundo en el que hay muchísima gente que anda herida por la cantidad de circunstancias, presiones de todo tipo, y pues desde la Iglesia lo que queremos es potenciar el mensaje del Evangelio, que es esperanza, verdad y vida. Es Cristo también la puerta que nos lleva a la salvación y a descubrir que o Cristo está en el centro de nuestra vida o no tiene sentido también ni nuestro trabajo ni nuestro servicio a los demás. Y la esperanza, la caridad y la transmisión de esta energía que nace del Evangelio nos lleva fundamentalmente a atender a los más necesitados, a los pobres, a la gente que anda por la vida perdida o sin sentido, ¿no? Uh-huh. Que es un problema muy serio también el que tenemos alrededor.
La verdad que tenemos la mejor de las noticias. Yo no sé si la propia Iglesia es consciente de la necesidad de la buena comunicación, ¿no? ¿Saber comunicar es un reto?
Es un reto y además claro que somos conscientes. Lo que también somos conscientes es de nuestras propias limitaciones. Es verdad que los periodistas que están trabajando en nuestras oficinas de comunicación de todas las diócesis son profesionales, son no aficionados, son gente que tienen sus estudios y que han profundizado mucho, pero no somos una potencia en comunicación. Sin embargo, a nivel de diócesis sí llegamos a la gente y sí que la gente se alegra también cuando el mensaje de una diócesis, de unos cristianos, es esperanzador. Y a esto es a lo que estamos llamados continuamente. Los comunicadores, los profesionales que están trabajando en las diócesis, son conscientes de la importancia que tiene una buena comunicación en la verdad y en la transparencia. Y sobre todo, comunicar la esperanza que nos pide el Papa.
Haciendo un poco de autocrítica, ¿no? ¿Usted cree que la Iglesia comunica más bien?
Pues si me miro yo a mí mismo, no. Sí, porque te faltan tablas, no es este tu mundo, haces todo lo posible. Y eso que nosotros tenemos una fuerza muy grande que asumir, que es la palabra, transmitir la palabra. Sí. Uh-huh. La palabra que cuando se ordena a un diácono, se le dice, toma la palabra de Dios, léela y deja que entre a lo hondo de tu ser. Cuando esté en lo hondo de tu ser, cúmplela y predica lo que estás cumpliendo. Fíjese todo lo que es ese itinerario. Uh-huh. Pues eso para toda la vida de un cristiano evidentemente es nuestro reto y nuestro lema.
¿Cómo podemos, don José Manuel, desde los medios de comunicación, ser parte de la misión de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo debe ser un buen comunicador cristiano en el siglo XXI?
Bueno, yo creo que primero siendo una persona, como se dice vulgarmente, normal. Una persona que sabe mirar el futuro con sentido del humor. Una persona que tiene los ojos abiertos. Que cuando te acercas a la gente, pues no tapas las heridas, sino que reconoces que hay mucha gente que anda con dificultades. Y en la medida en que tú puedes, tiende la mano, sonríe, ayuda. Escucha, porque una de las cosas que en uno de los mensajes que nos daba el Papa con motivo de esta fiesta, uh-huh, era saber escuchar,
sí,
un corazón que escucha. Yo cada vez estoy más convencido de que esa debe ser la tarea de mi vida. Y cuando escuché al Papa, pues traté de hacer todo lo posible por vivirlo día a día, saber escuchar a la gente.
Claro, al final el escuchar, ¿no?, abre diálogo, ¿no?, y tiende puentes, ¿no?, de diálogo también.
Eso pedía el Papa a los periodistas, le decía, escuchen, tienen que estar cerca de la realidad y sobre todo conocer por dónde van también los problemas, las dificultades de la gente, para luego tener un juicio que sea honesto, claro, lo más adecuado también a la realidad que están viviendo y sobre todo que apunte también a soluciones que se puedan solucionar de alguna forma los problemas y las dificultades con los que viven la gente, el hombre de hoy.
Uh-huh. Quizás pronto para hablar de los frutos del jubileo, que está arrancando, como quien dice, no solo el de los periodistas, ¿no?, en general ese jubileo de la esperanza que vamos a vivir durante todo este 2025. Pero teniendo en cuenta el contexto histórico en el que vivimos, ¿no?, la propia misión de la Iglesia, ¿cómo le gustaría que fuera la comunicación social?
Vamos a ver, movida a la esperanza, necesariamente. Y además, no tanto porque el jubileo fundamentalmente nos pide esto, ¿no? Además hay una expectación muy grande. En el avión en el que venía yo esta mañana, pues la gente que venía, yo he montado en Alicante, el avión venía muchísima gente que venía a pasar por la Puerta Santa. Ajá. Gente que conoces de Murcia o de cualquier lugar del Levante español, porque evidentemente el aeropuerto estaba allí, y te encuentras a gente que tenía claro que venía solamente a esto, unos días. Y yo digo, si esto es así, hay mucha gente que está viviendo esta realidad con ilusión y con esperanza. Creo que el jubileo va a venir bien para muchísima gente. Y creo que también para los comunicadores nos va a hacer mucho bien. Especialmente, bueno, a todos los periodistas, a todos vosotros periodistas que estáis trabajando y dedicando vuestra vida al servicio de la comunicación. Creo que uno de los temas es lo que le decía al principio. Si somos capaces de transmitir la fuerza de Cristo en nuestro interior y la esperanza a la que estamos llamados, vamos a hacer un servicio muy grande a esta sociedad.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, José Manuel Craplanes, presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, obispo de Cartagena. Que vaya muy bien y que nos lleven en el corazón a quienes no hemos podido estar ahí estos días. Yo le mando un fuerte abrazo.
Por supuesto, aquí estáis.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
yo pensaba. Abordamos ahora un tema profundamente humano y lleno de esperanza, el valor de la vida antes de nacer. La Iglesia nos recuerda que la vida es un don sagrado desde el momento de la concepción, pero ¿qué pasa cuando una mujer se enfrenta a un diagnóstico complicado durante su embarazo? ¿Cómo podemos acompañarla? ¿Cómo podemos darle esperanza? Y sobre todo, respetar esa vida que ya es, que no es material de descarte. Hoy Ana Medina nos trae Buenas Noches, un proyecto que busca ofrecer una segunda opinión médica y apoyo en momentos de incertidumbre, ¿verdad?
Buenas noches, Irene. Así es. Refugio prenatal, que es como se llama, nace con el propósito de acompañar en la que quizás es la situación más difícil que pueden vivir unos padres, ofreciendo alternativas al aborto y la oportunidad de tomar decisiones con más información y apoyo. A continuación escuchamos al doctor Rodrigo Orozco, quien nos explica en qué consiste este servicio.
Realmente Refugio prenatal es un espacio seguro, ¿no? y muy íntimo, donde mujeres y familias que tengan algún problema con el embarazo y deseen realmente saber más y no optar por la opción rápida y la opción fácil, que es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que puedan acudir a hablar con total tranquilidad, que puedan ser evaluadas para una segunda opinión, para un segundo conocimiento de qué es lo que está pasando.
Un espacio seguro donde la vida se respeta al margen de toda ideología o creencia, donde las familias pueden encontrar tranquilidad y tiempo para tomar decisiones, ¿no?
Sí, exactamente, Irene. El doctor Orozco nos contaba la importancia de dar tiempo para confirmar diagnósticos y explorar todas las opciones y recursos disponibles. Muchas veces un diagnóstico inicial puede estar equivocado o llevar a una toma de decisiones apresuradas, condicionadas también por la situación personal de los padres. Y la vida pide siempre respeto, paciencia y amor, más aún la que está por nacer. Allí les ofrecen todo eso y sobre todo información para vivirlo con libertad.
Que puedan ser evaluadas para una segunda opinión, para un segundo conocimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede esperar, qué no se puede esperar. Si hay alguien que les